todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Puntuales a las 11 de la mañana, arrancamos de nuevo con nuestras cuñas y con esta sintonía habitual. Lo cual te indica que por delante hay por lo menos 120 minutos de Radio Rock en directo. Digo por lo menos porque, bueno, ya nos conocéis. Ya nos conocéis y ya sabéis que los sábados nos cuesta acabar a la una, así que no descartamos volver a extendernos. En cualquier caso, nueva edición en directo en los lugares habituales, en lamiradanegra.es, en la Orogeita Masaspi Irratia, en el 97.0 de la FM y 97irratia.info, y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. Programa en el cual, si todo va como es debido, estaremos entrevistando a Graveshot, que nos presentan Success, su nuevo trabajo discográfico, tercero en la trayectoria de esta contundente, macarra y original banda madrileña. La próxima semana, en apenas 7 días, tendrá lugar la segunda edición del festival Girls on Fire en Escaxutaen, en la Urban Rock Concept de Gasteiz. Y vamos a tener por aquí, por nuestros micrófonos, a la organización del festival, un festival al que guardamos muchísimo cariño, que ya ha tenido que verse aplazado en varias ocasiones, como es habitual en estos tiempos que corren, y definitivamente se va a llevar a cabo. Como no, en principio las restricciones se están levantando, entendemos que de aquí a una semana nada va a impedir que definitivamente esa segunda edición del Girls on Fire Neskaxutan tenga lugar en la Urban Rock Concept de Gasteiz, un festival, como bien sabéis, con una clara intención de visibilizar la labor de la mujer dentro de nuestra música, del rock y del metal, rock en femenino. Enseguida estaremos charlando con, ya digo, en concreto con Amaya, hemos quedado con el miembro de Dander Promotoras, que creo que son unas chicas que con mucha pasión y con mucha entrega, con valor también, dado lo complicado que es de forma habitual llevar adelante este tipo de eventos. Vienen realizando algunos conciertos, creo que de forma muy meritoria, así que en unos minutos, si todo va bien, estaremos charlando con Amaya y dando un poquito más de difusión a ese festival que tendrá lugar, como digo, la próxima semana. Y vamos a arrancar, y lo vamos a hacer yéndonos hacia el pasado, un pasado que a su vez vuelve a rebotar y llega hacia el presente, porque el peligroso animal de compañía, el que fue primer disco en solitario de Bonnie, se va a editar de forma digital cuando está a punto de cumplirse el 30 aniversario de su lanzamiento, y prácticamente coincidiendo con ese 30 aniversario, ya que la fecha de edición de forma digital de Peligroso Animal de Compañía se anuncia para el 24 de diciembre, ahí se editará ese nuevo, ese nuevo viejo disco de Bonnie, ese primer trabajo discográfico del que fuera guitarra y voz también en una banda tan mítica como Barricada. De esta manera, pues bueno, así queda, que por si alguien había despistado, ¿no?, o quiere hacerse un poco eco de lo que es toda esa trayectoria en solitario de Bonnie, pues es decir que aparte de Peligroso Animal de Compañía, que se editó en el año 1992, editaría en 2015 Incandescente y en 2018 Requiem por el Mundo. Y como bien sabéis, por desgracia, el 8 de enero de este 2021, después de un par de años luchando contra el cáncer, de una larga batalla contra una dura enfermedad, definitivamente Bonnie nos dejaba. Pero ahí queda su obra, ahí queda su legado, y ahí quedan temas como este Combatiente, que es el que de momento se lanza como anticipo a esa edición digital de Peligroso Animal de Compañía. Nos dicen que además irán editando otra serie de canciones antes de que llegue definitivamente ese relanzamiento de este álbum debut en solitario de Bonnie. Combatiente, Bonnie. Por supuesto, con este lanzamiento también, aparte de conmemorar ese primer disco de Bonnie, y de acuerdo, según nos llega en el comunicado, con la propia familia de Bonnie, se pretende hacer un cariñoso homenaje a una figura importante, clave, grande, dentro de nuestra cultura del rock. Y seguimos adelante, después de rescatar este clásico, pero que, como digo, nos trae hacia el presente y hacia el futuro, porque será en un futuro próximo cuando se relance de nuevo ese Peligroso Animal de Compañía. Pues bien, ahora vamos a ir de lleno con algo nuevo, con un anticipo de un genial guitarrista que os vamos a contar, del Robert R. Rodrigo, me lleva al debut prácticamente de lo que fue luego la historia de Airless. Luego llegó también los discos en solitario ya de Robert Rodrigo, luego Robert Rodrigo Band, bueno, ya sabéis la trayectoria. que lleva Robert Rodrigo, independientemente de que sea en solitario, con su banda, con Airless, pues bueno, pues ahora nos anuncia un nuevo lanzamiento en el solitario como Robert Rodrigo, que llevará por título Brainstorming y que será su tercer trabajo instrumental después de las ediciones de The Wrath del año 2011 y Half Finger of the Moon del año 2007. Y para anticiparlo, tenemos este auténtico temazo que a los amantes de la guitarra os va a encantar, que os voy a decir, que lleva por título Rock Till Dawn y que, bueno, desde que lo empecéis a escuchar vais a reconocer que estamos, aparte de ante un auténtico as de la guitarra dentro de lo que es la técnica, también un hombre, un guitarrista que ha sabido sacar una esencia completamente personal que, como digo, se hace reconocible desde los primeros compases de este Rock Till Dawn, lo nuevo de Robert Rodrigo. Pues ahí habéis tenido a una banda de las que estará actuando en ese próximo Girls on Fire Neskaxutan, que tendrá lugar ya la semana que viene, el 18 de septiembre, Sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Apertura de puertas a las 7 de la tarde, a las 7 y media será cuando empiecen los conciertos, 12 euros la entrada, es decir, creo que un precio bastante asequible para poder disfrutar en vivo de bandas como Old Gravity, que son los que han sonado con su trabajo de 2019, Duarca, banda a la cual también vimos, pues ni más ni menos que en una Esquena Rock Festival y que nos dejó gratísima sensación. Aparte de Old Gravity tenemos a Enroquecidos, a Delenda Est y a Ladies Crew dentro de ese cartel de este segundo Girls on Fire Neskaxutan, que tendrá lugar en la capital gasteiztarra. Y para hablar un poquito del festival, tenemos al otro lado del teléfono a una de las organizadoras, a una de las componentes de Under Promotoras, Amaya, a la cual damos la bienvenida de nuevo al programa. Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas. Muy bien. Bueno, aquí con la cuenta atrás.
Eso es, ha costado, pero por lo menos definitivamente aquí estáis de nuevo después de una primera edición que ya no sé si decir que me pilla muy lejos en el tiempo o muy cerca, porque en este impasse de tiempo también ocurre algo curioso. Es que llevamos año y medio en una situación muy atípica, pero por un lado se hace larga y por otro lado miras atrás y dices, jo, parece que fue ayer cuando estábamos en la primera edición del festival, ¿no? En Bilbo Rock.
Sí, que es verdad.
¿Qué recuerdo tienes tú y cómo recuerdas aquella primera edición?
Bueno, aquella primera edición la recuerdo muy, muy intensamente, la verdad. Fue algo espectacular, o sea, tanto a nivel personal como a nivel profesional por la gente que participó allí. Y bueno, sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? Que parece que está lejos, pero a la vez cerca. O sea, para mí el 2020 es como si no hubiera existido.
Eso es, parece que nos han hecho ahí un paréntesis extraño. Que bueno, sí. Parece que se está un poco ahora aclarando un poco el panorama. El caso es que vosotras ya decidisteis que, bueno, que la segunda edición del festival, después de varios aplazamientos, de una u otra manera, pues había que buscar una fecha para que en las condiciones que se nos permitiera, definitivamente se realizara, ¿no? ¿Cómo ha sido también el hecho de acabar encontrando, ¿no?, una fecha definitiva? Y yo no sé cómo habéis vivido esos aplazamientos, si en algún momento se os pasó por la cabeza tirar la toalla, ¿cómo lo habéis llevado?
Pues hombre, lo hemos llevado bastante mal, entre comillas, porque es muy desesperante cuando eres una promotora como la nuestra, que somos amateurs, pues no tenemos ayuda de ningún tipo. Entonces es como intentar hacer algo y tener un obstáculo enfrente que es mucho más grande que tú y, no sé, aplazarlo, buscar otra fecha que coincidan todas las bandas que van a participar, que puedan en esa fecha, que haya sitio en la sala. Muy difícil, y encima con la incertidumbre de no saber cómo va a estar la situación en ese momento, confiando en que mejorará. Mejora, pero cuando se acerca la fecha que tienes prevista, otra vez vuelve a empeorar. Y es muy desesperante. Sí que hemos tenido en algún momento la idea de tirar la toalla, pero si no la hemos tirado ha sido sobre todo por las bandas que están en el cartel, que han aguantado estoicamente hasta el final.
Uh-huh. Ocurre una cosa curiosa y es que creo que es el día 17 cuando se supone que se va a reunir el Navi y se van a levantar, está clarísimo que se van a levantar las restricciones. Hay quien habla ya de un 100% de aforo en algunos recintos, claro. Como todo esto está tan en duda, no sabemos si el 100% de aforo significa que se puede ver un concierto de pie o significa que 100% de aforo, pero todo el mundo sentado, lo cual ya, evidentemente, en una sala conlleva, claro, que del 100% de aforo, nada de nada. Es decir, que es una auténtica locura.
Claro.
Y el tema está en que, claro, a vosotras igual os pilla justo, oye, que de un día para otro igual os encontréis con una situación mejor de la que podíamos esperar.
Pues si es así, bienvenido es, pero también vaya suerte la nuestra, justo un día antes.
Sí.
Pero bueno, es lo que tú dices, al final el tema de los aforos es un juego del trilero, porque mucho subir el aforo, pero si no permites a la gente estar de pie y unos cerca de otros, como ya vamos en los autobuses y en otros sitios de la vida, pues puedes subir de la foro todo lo que quieras, que no afecta.
Claro, claro. Ahí está un poco el tema y el, bueno, el contrasentido de muchas de estas cosas que a la música nos está afectando de forma bastante particular, ¿no? Y entiendo sí. que es un quebradero de cabeza y hay que decirle a todo el mundo que tenga comprensión con la gente que os lancéis a organizar conciertos en estas situaciones, porque encima he visto por ahí algunas críticas a nivel organizativo. Es que yo creo que a nivel organizativo no se os puede poner ningún pero, porque si ya de por sí organizar un festival en condiciones normales conlleva sus quebraderos de cabeza, ya ni le cuento a la gente lo que conlleva el hecho de tener que tener en cuenta todas las medidas adicionales que hay en este en este caso, ¿no? Hay
que dejar y que van cambiando, las han ido cambiando cada semana o cada dos semanas y ya no sabes.
Eso es, pero bueno, a ver qué es lo que ocurre en el futuro. El caso es que el festival está ahí, el objetivo sigue siendo el de visibilizar, ¿no? Ese papel de la mujer en nuestra música. Yo sinceramente creo, a mí por lo menos no me hace demasiada falta, porque creo que está bastante claro el papel que tiene la mujer que cumple en el mundo del rock. El que ha cumplido es importante, el que cumple y el que cumplirá, ¿no? Que es verdad que a mí me alegra, ¿no?, enormemente, que lo que sí que es cierto es que cada vez hay más bandas con componentes femeninas, o ya sean bandas íntegramente de componentes femeninas o que haya algún componente femenino en la formación.
Sí. Sí, eso es verdad y es de agradecer. La verdad, nosotras seguimos en esa línea de la visibilización, pero sí que es verdad que cada vez hay más. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, sí que en los grandes festivales seguimos viendo que hay mayoritariamente bandas completamente masculinas, pero bueno, el trabajo que se está haciendo, pues, está dando sus frutos y hay gente muy buena y grupos mixtos que no necesariamente es la chica cantante mona, que también la hay y que la, vamos, que nosotras no tenemos nada que decir al respecto, pero casi, a mí me gusta casi más el ver a una mujer en un grupo de hombres tocando una batería, un bajo o una guitarra, que estando al frente, porque casi es... Eso ya está casi como normalizado, ¿no? Uh-huh. Pero lo demás es como más extraño todavía.
Eso, romper un poco con el estereotipo, ¿no? Porque cuando pensamos en un componente femenino en una banda, es verdad que se nos viene siempre a la mente lo que es una cantante, ¿no? Pero hay que romper un poco ese estereotipo, además que luego hay diferentes tipos de cantantes que, bueno, también en el, si miramos exclusivamente a hombres, también está el típico guaperas, ¿no? Tipo
Bon Jovi, eso está claro.
O David Coverdale, pero bueno, es verdad que no piensas tanto exclusivamente en esa imagen, ¿no? Y sí que es verdad que hay que romper esos estereotipos, ¿no?, que igual tenemos en mente y que no solamente hablamos de cantante, no solamente hablamos de que la imagen de una cantante por obligación tenga que ser de determinada manera y, por supuesto, el rol de una mujer en una banda no está tiene que claro. ser, no tiene que conllevar ningún prejuicio.
Lo que está claro es que la imagen de una mujer, ya esté donde esté, en la vida, pero bueno, concretamente de lo que estamos hablando, si está al frente de la banda en el micrófono, o sea, su imagen no debería ser lo que prime. Uh-huh. O sea, es, si tiene una voz X, ya sea gutural o sea lírica o sea lo que sea, eso es lo que tiene que primar. O sea, no tenemos que demostrar nada físicamente, así como no pasa con los hombres. Uh-huh. Y por supuesto que está el guaperas y por supuesto que las mujeres también hacemos comentarios al respecto y la que diga que no, miente.
Y bueno, y luego también está el guaperas que además explota la imagen. Igual
efectivamente.
O sea, que también por eso.
Y nadie se cuestiona si esa persona lo hace bien o no. O algo similar, o sea, simplemente pues es guapo y ya está, pero una mujer parece como que tiene que demostrar algo más.
Bueno, sí, la verdad que si no hay no hay calidad musical, desde luego la imagen de poco sirve, ¿eh?
Efectivamente.
Así que también entendemos, ¿no?, pues que puede tener una importancia, porque en la música está la teatralidad, lo que es a nivel visual, y también puede haber, ¿por qué no? Yo qué sé, yo se me viene a la mente las Girls School, por ejemplo, y siempre han ido de mujeres macarras, ¿no?
Sí.
O sea, rompiendo un poco con lo que podía ser el otro tipo, que sería las Vixen, ¿no? Que explotaban un poco más una imagen más de sensibilidad y sensualidad y demás, ¿no?
Así, bueno, cada uno explota la imagen que le parece. Al final tiene que tener esa libertad, ¿no?
Eso es. Y bueno, el festival en esta ocasión lo lleváis a Gasteiz, en la sala Urban Rock Concert. Recordemos que la primera edición fue en Bilbao, en la sala Bilbao Rock. Está claro que el festival, vamos, no se tiene por qué encuadrar dentro de una provincia o de una localidad concreta, ¿no?
No, nosotras la verdad es que nuestra forma de hacer siempre ha sido un poco pues según nos van saliendo las cosas, ¿no? Pero sí que teníamos claro que este festival tenía que ser itinerante. Uh-huh. Tenemos campo de acción en el País Vasco, en todo el País Vasco, y donde mejor nos cuadra, pues ahí lo llevamos. En la primera edición fue Bilbao, porque ahí sí que contamos con ayuda del propio Ayuntamiento de Bilbao. Uh-huh. Y en esta ocasión, pues como también lo queríamos hacer quizá más pequeño, y con bandas un poquito pues más de aquí, así como en el primero fueron casi todas de fuera. Uh-huh. Y tuvimos también más actividades, pues decidimos estar en una sala más acogedora, más pequeña, y la Urban nos cuadraba perfectamente. Bueno, ya hemos estado ahí un par de veces, es una sala muy maja, son gente muy maja y muy profesional, y por eso decidimos Vitoria.
Es una sala maravillosa y una gente maravillosa la de la Urban, sí. Que están haciendo cosas y han hecho cosas muy grandes dentro de nuestro panorama y no han parado a pesar de la situación tan complicada.
Están,
¿no?,
aguantando como campeones.
Así que ojalá que sobrevivan tanto ellos como otras muchas salas, ¿no?, ante la ante la situación que se nos está imponiendo. Bueno, háblanos si quieres un poquito del cartel, para que la gente, yo los he mencionado a los grupos, háblanos un poco de cómo ha sido el confeccionarlo, el contar con estas cuatro bandas que definitivamente tenemos en el cartel. Cuéntanos, ¿no?, un poco quiénes son los que van a estar ahí en ese encima del escenario de la Urban el próximo 18 de septiembre.
Bueno, pues principalmente el cartel lo compusimos por dos bandas elegidas por nosotras, que fueron Ladies Crew, que las vimos por casualidad un día pues eso, en redes sociales, estas cosas, y nos llamó la atención, pues eso, tanto en la estética, pues eso, que fuera un grupo tributo a una banda como muy...
Motley Crue.
No sé cómo decir. Sí, Motley Crue, o sea, como una banda que va mucho del rollo que las mujeres son como un adorno a su lado, ¿no? Y bueno, nos llamó mucho la atención, lo hacen súper bien, son, la verdad es que son una caña de tías, y esa la tuvimos claro según las vimos. Uh-huh. Y contactamos con ellas, les pareció una idea estupenda y desde el primer minuto ya estaban dentro. Uh-huh. Y lo mismo sucedió con Outgravity, también fue una elección propia, que ya teníamos alguna historia que habíamos hablado con su manager en la edición anterior, con lo cual ya esa estaba prácticamente decidida. Y luego las otras dos fue por votación popular. Hicimos en Facebook una encuesta con varias... Bueno, hicimos primero una inscripción para bandas que tuvieran componentes femeninos. Uh-huh. Se apuntaron un montón. Nosotras elegimos a una selección de 4 o 5 y hicimos por votación popular en Facebook, que la gente fuera votando y los dos más votados entrarían en el cartel, y fueron Enroquecidos y Delenda. Pues... que la verdad es que son otra maravilla, fueron un gran descubrimiento. Uh-huh. Delenda es también, son de Vitoria. Creo que ha participado también en un, no sé si en la Azkena, pero bueno, en las fiestas de Gasteiz sé que han tocado alguna vez. Y gente muy joven, están a punto de sacar su primer disco, son gente que no le gustan las etiquetas para nada, hacen su propio metal, pero suenan estupendamente, para eso tendréis que venir a verlo. Y Enroquecidos, pues son la caña, vienen de Bilbao, concretamente de Baracaldo, y hacen un rock súper macarra.
Eso es, Enroquecidos, les tengo en el playlist para sonar, el miércoles sonarán y así, porque luego voy a pinchar a Delenda Est.
Bien.
Sí, y lo que quería comentarte, que en Delenda Est, si no me equivoco, estuvo la propia vocalista de Outgravity, Ingrid, me parece que pasó por ahí por sus filas, porque yo no les conocía, y preparando un poco la entrevista y lo que es la información sobre el festival, pues estaba indagando un poquito, y sí que encontró algo de música de ellos, aunque como bien dices, lo que es su primer disco, pues va a salir próximamente. Pues bueno, pues dejar la invitación hecha para todo el mundo que acuda al festival. Que hay que decir una cosa, esto está hecho para chicas, para chicos, para chiques, chiquis o chicus, o como quieras decir hoy en día.
Para todos.
Para todo el mundo, ¿no? Te consideres lo que te consideres, solo hace falta que te guste la música y que acudas, ¿no? O sea, que un poco invitar a la gente, ¿no? Ya lo último que...
Esto está hecho sobre todo para la gente que nos gusta la música en directo, más allá de la visibilización o de la reivindicación que se quiera hacer.
Eso es. Que la reivindicación es importante, yo lo veo ahí y está muy bien, pero al final vamos a disfrutar de conciertos de buena música y al fin y al cabo todos somos rockeros cuando estamos allí.
Eso es.
Rockeros y rockeras, que no se enfade nadie, o sea,
eso
y todo
es.
Lo que quieras, ¿no? Pero todos pertenecemos al final a lo mismo, a la misma cultura, disfrutamos de ello y ojalá que la sala Urban Rock Concept tenga una gran acogida para esta segunda edición del Neskaxutan, al que deseamos que haya en un futuro una tercera edición, ojalá ya en condiciones completamente normales, ¿no?
Seguramente sí. Lo que pasa es que, bueno, nosotras ya anunciamos la semana, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que vamos a parar de momento indefinidamente la actividad por motivos personales, pero también por la situación que no ayuda en absoluto y nos cuesta mil. Así que hasta que pase un tiempo y la cosa se normalice un poco más, no volveremos a hacer nada. Así que va a ser el último en mucho tiempo y nos gustaría despedirnos a lo grande.
Oye, o igual no, quién sabe, igual mejora la cosa tanto a nivel personal como a nivel global, tanto que quién sabe, igual en un par de meses estáis pensando ya en la edición del año que viene.
Ojalá.
Ojalá que sea así, ¿vale? Yo, los deseos son los mejores. El reconocimiento a la labor que hacéis como promotoras, porque me parece
muchas
que
os
habéis metido en embolados muy chulos y los habéis sacado adelante. Yo no sé hasta qué punto se ha apoyado lo suficiente. Yo, por lo menos, aquí un pequeño granito de arena. Lo único que puedo hacer es darle un poquito de difusión a través de nuestro medio. Si pudiera hacer algo más, bueno, y asistir, como asistí a la primera edición. En esta ocasión, pues bueno, no estaré ahí de momento, porque también es que me desanima mucho esto de que te pongan medidas, pero eso no significa que no apoyemos, que quien quiera asistir, asista, que lo disfrute por nosotros y que además es clave también para que precisamente sobreviva la música en vivo. Así que lo dicho, Amaya,
pues muchas gracias.
Los mejores deseos para ese festival y para el futuro, y vamos a terminar con un tema de Delenda Este que he podido encontrar por ahí por la red, para que la gente se haga una idea de las buenas bandas que va a poder disfrutar en directo ese próximo 18 de septiembre en la Urban de Gasteiz. Hasta otra, Amaya.
Muchas gracias, hasta luego. We'll be right back.
absolutamente brutal este Cold Hustler, este tema perteneciente a Success, el nuevo trabajo discográfico de Grapeshot, una banda, pues que queréis que os diga, desde que les conocemos, desde su trabajo en debut, de aquel Destin, que data del año 2014, desde que les vimos en el Tubo de Baracaldo, pues nos ha marcado, ¿no? Y nos ha gustado y hemos seguido esa trayectoria. Y nos parece uno de los grupos que marca completamente el presente de nuestra música. Debe ser que si una banda te impresiona en la esquena, pues bien. Pero si te impresionan en el tubo, yo creo que ya te ganan en el tubo de aquí de Baracaldo, en un garito bien pequeñito, pues yo creo que te ganan ya para toda la vida. Y desde luego creo que con este Success jalonan tres primeros discos de su trayectoria absolutamente recomendables. Porque si Destin fue un disco y sigue siendo un disco que si no has escuchado, seguimos recomendándote. Creo que se consolidaron plenamente en All About You End, un trabajo absolutamente fabuloso, y no bajan, desde luego, la guardia, no bajan el listón en este Success, en este nuevo disco. Para hablar de todo ello, de la trayectoria, de este nuevo trabajo y de Grapeshot en general, pues tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Esteban. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. ¿Cómo va?
Muy bien, encantado de tenerte por aquí. ¿Tú qué tal la vida de casado?
Bueno, pues de momento bien, de momento no va mal la cosa.
Bueno, pues sabes en lo que te has metido, ¿no? Lo sabías ya desde antes,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya me habían avisado, sí, ya. había oído cosas. Nada, lo llevo muy bien.
Bueno,
ya,
pues
mirando al futuro.
Enhorabuena, ¿eh? Eso vaya por delante, que todavía está más o menos reciente la cosa. Bueno, y enhorabuena también por Success, un tercer trabajo discográfico del cual yo entiendo que debéis estar plenamente satisfechos. Cuéntame.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado del disco. Bueno, a pesar de que ha costado lo suyo, ¿no? Después de, bueno, hace 4 años de All About You End, más o menos. El tema compositivo pues ha sido un poquito lento, a veces farragoso, de idas y venidas, ¿no? De replanteamientos, y bueno, al final ahí se refleja, ¿no? En las composiciones del disco, que son así como... También no queríamos bajar mucho la caña, ¿no? La intensidad, y por ahí van los tiros, ¿no? De intentar hacer un disco casi incluso más agresivo que All About You End, yo creo. Uh-huh. Incluso yo diría que es más extremo, incluso más en algunos aspectos más extremo y en otros más melódico también, ¿no? Uh-huh. Entonces, por encontrar esa vueltecita de tuerca, pues nos costó un poquito. Y luego ya con todo el tema pandemia y todo este rollo, pues claro, se nos retrasó un montón la grabación. Y bueno, hubo ahí que pues tener paciencia y bueno, retomar una grabación siempre, porque empezamos a grabar en marzo, justo cuando nos confinaron. Solamente uh-huh. pudimos grabar la batería.
Sí.
Entonces, recuperar otra vez como la ilusión y el ritmo, ¿no? De ya que tenías enfrente la grabación y todos los planes que tenías para el disco y tal, pues fue como un trabajo de intentar renovar ahí las ganas y la ilusión.
Uh-huh.
Y al final, mira, pues bueno, pues hemos intentado sacarle partido al tiempo que nos ha regalado esta pandemia y pues cuidar detalles como el artwork y demás.
Uh-huh.
Y bueno, y el disco ahí está. Yo creo que es un buen curro con temas muy interesantes y que al que le guste Grapeshot de siempre, pues le va a seguir molando.
Sí. Eso es un trabajo que incluso se puede considerar más directo, podríamos decir, que el anterior, pero ojo con utilizar este término, ¿no? Más directo, más extremo, también como has dicho tú, porque sois una banda engañosamente macarra en el sentido de que sí que sois muy, pues eso, tenéis esa agresividad, ¿no? Y tenéis esa condición muy del rock, de más visceral, ¿no? Desde luego lo tenéis dentro, pero joder, luego te pones a escuchar el disco un poco detenidamente y me parece alucinante la cantidad de detalles que vas apreciando en todo, ¿eh? En voces, en ritmos, en guitarras. O sea, que cuidado con aquel que se quede solo con la escucha un poco superficial, ¿eh? Porque luego yo, es que es un disco al que le sigo dando escuchas y cada vez que lo escucho digo, cago en Dios, digo, me estoy dando cuenta de cosas nuevas.
Sí, la verdad es que le puedes ir sacando juguillo, además cada canción tiene su aquel. El tema de la producción, sobre todo en voces, en esta ocasión sí que me impliqué bastante más que en otras ocasiones. En otros discos pues era como que lo dejaba en manos de mis compañeros y del técnico o del productor, y en esta ocasión sí que le quise meter mano y darle más matices en algunos momentos, meter algún efecto, y yo creo que eso sí que se está notando. Y luego pues el tema del sonido también le hemos dado ahí un toque más punkarra, quizá más, sí. Más un sonido más afilado, más extremo, sí, en general.
Yo diría más crudo incluso, ¿eh? Más...
Sí, claro, más crudito, más... Sí. Yo, de hecho, bueno, creo que al final esto siempre... Nunca acabas contento, ¿no?, con la con la mezcla y mastering de un disco. Yo creo que hay algunas canciones donde se podría haber aplicado otro tratamiento, quizá, y se podrían haber explotado mejor, pero vamos, en general, en un 80% el disco suena como un pepino, vamos, como un cañón. Y nada, sí, la verdad es que, pues como siempre hacemos, una cosita ahí variada, unos juegos reunidos hyper, como el mismo artwork del disco. Sí. Y nada, pues te puedes encontrar canciones más rockeras, como dices, o más stoneras, o ya directamente un thrash metal, o como un rollo más death melódico. No sé, está muy divertido el disco. Yo, vamos, creo que no te aburres al escucharlo.
Eso es. Ahora hablamos de ese artwork también, que tiene su miga, pero ya que estamos con el sonido, habéis cambiado también de estudio, ¿verdad? Habéis cambiado la forma de trabajarlo.
Sí, en esta ocasión fuimos a la Casa del Ruido con Dani Blanco, que es buen amigo de algunos miembros de la banda, y bueno, nos ofreció muy buenas condiciones, sobre todo en cuanto a su implicación, ¿no?, a la hora de dejarnos el tiempo que quisiéramos, de involucrarse en temitas de producción, de cómo hacer sonar cada instrumento. Y la verdad es que, bueno, pues, trabajar con él es de puta madre, porque, vamos, sabe mogollón de esto. Él se dedica a producir bandas de todo tipo, desde, pues eso, ha estado colaborado con Abulsed o con Hemorrhage, o luego también... hace cosas para el pop o para rollos latinos y tal. Uh-huh. O sea que sabe mogollón de música y nos ha dado ahí alguna idea que otra, y le ha dado ese toque, ¿no?
Uh-huh. Y ya que me hablas de ese artwork, ¿no?, que es bueno, una obra de arte, ¿no?, realmente, os habéis centrado en esas pinceladas de juegos de mesa, ¿no? Yo creo que lo que a mí más me ha entretenido ha sido mirar todo este juego de la oca tan particular que tenemos cuando desplegamos lo que es todo el libreto, y resulta que vemos, bueno, un recorrido por la vida de una persona, vamos, que es la puñetera realidad prácticamente, ¿no? Pero que tal y como lo se refleja a vosotros, ¿no?, pues al final tiene también ese tono sarcástico, ¿no?, o ese sentido del humor que tenéis ese Graveshot. ¿Y por qué se os ha ocurrido ese tipo de detalles que luego, en el fondo, tampoco va muy a lo que es en línea con lo que puede ser la portada, ¿no? Que la portada, pues, es muy diferente, ¿no?, podríamos decir. Cuéntanos un poco cómo va surgiendo toda esta cantidad de detalles que encontramos tanto en de los juegos de mesa, ¿no?, tanto en el libreto, como en la galleta del disco, como en la contraportada.
Pues, en realidad, bueno, como las letras del disco son realmente muy heterogéneas, ¿no?, que hablan de temas muy diferentes, pero siempre muy muy vitales, ¿no?, como muy con los pies en el suelo, digamos, como hablando de cosas reales, de cosas de la vida. O sea, no, nosotros no hablamos de, pues como siempre digo, ni de dragones, ni de las galaxias, ni de cosas así espirituales. Hombre, espirituales sí, pero no quiero decir sobrenaturales, quería
decir.
Eso
es, que no nos vamos... Vamos, que no tenemos pájaros en la cabeza.
Eso es, vamos a hablar cosas palpables, ¿no? Es. Entonces, pues bueno, puedes hablar desde una metáfora del atasco con lo que sería el atasco evolutivo de la vida, de la humanidad, hasta la depresión o bueno, pues habla de la propia vida, ¿no? Entonces, en este sentido sí que, pues, success, se me ocurrió el término, ¿no? En la canción Out of My Hands aparece la palabra success, y se me ocurrió escribirla así mientras lo estaba escribiendo la letra, con la palabra sack, de chupar o de apestar, y después, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya era como eso, como la metáfora o la ironía, ¿no?, del supuesto éxito que se nos pretende alcanzar en la vida, ¿no? Y de cómo una vida, pues, de un chaval medio occidental siempre va como muy dirigida hacia algo muy concreto, hacia una serie de cosas, como te limitan, como, bueno, toda cada viñeta de este juego de la oca, pues va criticando algún aspecto, ¿no?, de la vida. Ya puede ser que estemos enganchados al móvil, o que, pues eso, que seamos ahí adoctrinados en el colegio, pues una serie de cosas, de, pues, la no sé, el ejército, las terapias y cómo luego acabamos todos en el mismo sitio, que es en el cementerio, ¿no? Que es la portada central del disco. Luego, claro, se despliega y ya tienes todo el juego, pero el central, bueno, pues será la última casilla, pues que es ahí la muerte y que ese es el éxito al final, pues tanto éxito, tanta ambición, ¿no? Tanta avaricia para acabar todos en el cementerio, ¿no?
Eso es lo que pasa, que claro, es el cementerio, la muerte, pero luego la imagen, ahí no hay gente en principio como muy triste, ¿no? Y muy apagada. Al final es una forma de mostrar ese sentido del humor que también tenéis vosotros, ¿no? De la vida es como es, se pasa por todas estas casillas. Es que aunque no te dejes, yo creo que en el fondo es que a todos nos toca en un momento dado de una u otra manera, ¿no? Pues eso, que te exploten en el trabajo o el tener que aceptar ciertas condiciones, pasar por aros que no te gustaría, porque es muy difícil escaparse a todo. Pero dentro de lo que cabe, la vida es como es, pero al fin y al cabo también se puede montar dentro de esa oscuridad una buena juerga, ¿no? Y beber y disfrutar, por ejemplo, de algo que os gusta, como es la cerveza, ¿no?
Eso es. También hay hueco ahí para alguna buena party. Pero vamos, incluso tienes la casilla de la cuarentena, ¿no? Ya pasé por ahí. Y sí, es eso. Luego al final, pues también un poco esa casilla del cementerio de pues que a la gente se la suda que te haya muerto. Al fin y al cabo, bueno, muchas veces, pues claro, lloramos a la gente, pero vamos, a los 3 o 4 meses, a la mayoría de la gente ya se le ha olvidado la historia. Y la vida sigue, ¿no? Al fin y al cabo. O sea que, bueno, es un poco, sí, un poco de cinismo, ironía ahí en esa casilla.
Ya sabemos lo que dice el dicho, ¿no? Del muerto al hoyo y el vivo al bollo.
El vivo al bollo, total.
Bueno, pues ahí está ese artwork verdaderamente trabajado y muy muy brutal. Bueno, la temática entonces de los temas también va un poquito en consonancia, ¿no? Con todo lo que nos has explicado y con todo lo que es ese artwork, o bueno, podemos decir que cada canción puede hablar de una cosa completamente diferente.
Cada canción va un poco pues en su propia línea. Ya te digo que el hilo conductor pues sería mi manera, porque yo escribo todas las letras y pues sería un poco mi visión de la vida, un poco, ¿no? Mis reflexiones o mi manera de sobre el papel pues plasmar mis frustraciones a veces o mi liberar ahí la rabia. O bueno, también en pues, emociones más deprimentes o más así de angustia existencial. Pues todo eso que, no sé, yo creo que artísticamente es de lo que se trata, ¿no? Cuando un letrista pues tiene algo que comunicar y tiene algo que contar, ¿no? Hay vida detrás de esas letras, hay emociones, hay sentimientos y bueno, siempre hay un... Siempre suele pasar cuando le leí las letras a los colegas de la banda, siempre hacia el final de la canción siempre dejo ahí como un rayito de esperanza, ¿no?
Uh-huh. Bueno, os ha salido una canción en castellano por primera vez en vuestra trayectoria, que además es el tema más desquiciado, más loco, yo creo que habéis compuesto, ¿no? Que es A Hostias, ¿no? Que casi,
sí.
Si nos fijamos, es el último tema del disco, no es que aparezca como bonus track, pero casi podría ser un tema aparte, ¿no? Dentro del disco, y de hecho en la propia presentación del disco, dentro de lo que es este juego, pues lo ponéis un poquito ahí al margen, ¿no? Un poquito hacia un lado, yo creo que para diferenciarlo un poco, ¿no? Como que es un tema, vamos a decir, de momento especial, porque es un tema diferente a nivel de idioma. ¿Cómo sale ese A Hostias?
Pues, como tú dices, es un tema que ya instrumentalmente es loquísimo, ¿no? Es súper desquiciado y bueno, es algo que yo no me esperaba ya de pues de mis compañeros y bueno, pues al principio fue como casi una broma, ¿no? El componer esta canción en el propio local de ensayo, pero al final a estos cabrones les fue gustando más y más y dijeron, sí, la metemos en el disco, y yo diciendo, madre mía, a ver qué hago yo con esto. Es una puta locura que, claro, voy a tener que estar aquí a tope con el gutural, a saco. Y ya dije, pues mira, si estamos así con el cachondeillo un poco, pues voy a hacer la letra en castellano. Y ya me apetecía hace tiempo hacer alguna letra así en castellano. Y vi que con el castellano pues podía tener más esa retranca, ¿no? Ese rollo un poco fiestero a la vez que agresivo y un poco más de cachondeo. Y entonces, pues ya chapurreando un poquito sobre el tema, me salió en el estribillo lo de A Hostias y me pareció muy guay la idea de bueno, pues contar ahí como una... Bueno, es como hacer referencia a un tío, ¿no? Que está ahí todo el día en su puta casa sin hacer nada o que pues que escribe mucho por internet, se queja mucho de las cosas, pero luego no actúa en la calle, no no hace nada, o que siempre se está quejando de todo, pero él no hace nada tampoco, o que, pues eso, está, no sale ni a ligar, ni a conocer gente, ni a hacer nada, ni a luchar, ni a... Entonces, pues va un poco de esta movida, ¿no? De esta gente, bueno, no, o esta gente, o yo creo que también el mundo que nos ha tocado vivir un poquito ahora, que nos empuja a tener este tipo de pautas, ¿no? De quedarnos cada vez más en casa, y bueno, ya con la pandemia no te digo.
Cada vez nos aíslan más.
Eso es, de estar aislados y de estar aquí como... Pues eso, mucha frustración, y esa frustración que se libere por internet, por las redes sociales, que al final no deja de ser algo relativamente inocuo. Uh-huh. Y nada, ahí en nuestra ilusión ficticia de que estamos haciendo algo mientras no estamos haciendo nada realmente.
Uh-huh. Bueno, sale en castellano también porque es un tema, como bien has dicho, un poquito especial, y también nos ha llevado a que salga de esta manera, porque entiendo que de momento lo tomamos como una pequeña rareza o dentro de lo que puede ser la historia de Graveshock, porque luego, si el tema hubiera sido más estándar a nivel musical, tu forma de componer o tu idea siempre es llevarlo hacia el inglés, es un poco como te salen las canciones.
Sí, la verdad es que para mí, naturalmente, siempre pues lo que me sale en el local de ensayo, ¿no? Porque normalmente, pues eso, mientras vamos componiendo, pues sale un riff y vamos ahí, se va construyendo la canción, y ya cuando tienen un poquito la idea ya armada, pues ya empiezo yo a meter, vamos, como yo llamo, las morcillas ahí, chapurreando un poquito de inglés, y es como me sale más natural, ¿no? Pero bueno, no descarto en algún momento volver a hacer una incursión con el castellano, porque la verdad es que me sentí muy a gusto, y fue como, no sé, como otra manera, ¿no?, de plasmar las cosas, sobre todo rítmicamente, la voz. Es muy diferente componer en castellano que en inglés, ¿no? Entonces supone un reto, pero a la vez también supone como refrescar un poquito, ¿no? Que hacer una cosa un poquito diferente, y compositivamente a mí, la verdad, me fue muy divertido escribir la letra, y creo que la escribí pues en un par de tardes, tampoco fue aquí. Por eso que enseguida, como ya en inglés muchas veces, no sé, también no es mi lengua materna, evidentemente, pues como que ibas ya agotando los recursos, ¿no? Aunque siempre intento ir aprendiendo más, y sobre todo a la hora de escribir siempre vas investigando formas de decir esto, formas de decir lo otro, pero claro, en castellano te sale mucho más natural, y joder, pues bueno, pues ese camino no hay que descartarlo nunca, ya veremos.
Eso es, nunca hay que descartar nada, porque encima es que una de las cosas en la vida importantísimas es la libertad, precisamente para en un momento dado hacer lo que quieras, darle un sentido, evidentemente, no se trata de decir, no, como tengo libertad, me tomo todo tipo de licencias, pero claro, el que luego lo escucha se lo tiene que comer, es decir, que todo tiene que tener como un criterio, ¿no? Una cohesión, que vosotros lo conseguís, pero evidentemente es inteligente, ¿no? No cerrarse puertas, y creo que es una de las cosas que ha hecho que precisamente Graveshock tengáis ese estilo tan definido, porque es vuestro, pero tan indefinido en el sentido de que encontramos matices de todo tipo y que realmente os hace característicos. Lo que yo no sé es cómo valoras tú luego lo que eso ha supuesto a nivel de respuesta de público. ¿Se entiende en este país, o se ha entendido en general, lo que es una propuesta, yo creo, no sé si decir nueva, pero vuestra, o sea, exclusivamente vuestra? Es decir, yo escucho Graveshock y creo que sois un grupo que, si no se ha inventado una etiqueta para vosotros, tampoco hace falta, hacéis una especie de ciertos detalles, hacéis al final rock macarra metalizado al extremo, ¿no? Podríamos decirlo así, sin poner tampoco una etiqueta concreta, pero luego eso, ¿cómo se valora a nivel de público o en general también a nivel de medios de comunicación? ¿Se entiende?
Pues cuesta un poquito porque, sobre todo al inicio, o sea, yo creo que ahora con este ya tercer disco sí que la gente como que empieza a identificarnos y a conocernos un poquito y a tenernos un poco en la esfera así, pero claro, hemos elegido el camino más complicado, porque lo fácil hubiera sido decir, pues vamos a hacer thrash metal y somos una banda de thrash metal con estética thrash metal y todo el rollo, pues eso, artwork y estética y videoclips rollo thrash metal, pero eso no era lo que queríamos hacer porque nos aburriríamos un montón. Entonces decidimos hacer pues una cosa así, un poquito mezclando géneros y un poco lo que nos saliera de manera natural, sin fijarnos en lo que estaban haciendo otros y, o sin querer parecernos a nadie, ¿no? Solamente parecernos a nosotros mismos de alguna manera. Y sí que ha costado al principio, porque evidentemente en este país sobre todo, pues siempre te quieren colocar en un saco, ¿no? O en el saco del heavy metal, o en el saco del thrash, o en el saco del metalcore, o deathcore, o más así, un rollo hardcore, ¿no? Alrededores. Y entonces nosotros, como no estamos en ninguna y estamos en todas, ¿no? Y además con ese toque southern así un poquito rockero, que tampoco se estila mucho por aquí, pues sí, la verdad es que yo creo que fue... ha sido una dificultad a la hora de que mucha gente se acerque a nosotros. Pero bueno, pues a base de ser cabezones y de seguir haciendo ruido e intentando hacer las cosas bien, yo creo que poquito a poco nos hemos hecho un huequito ahí, y la gente que se mueve por la escena y qué tal, ya nos tiene, cuando suena Grapeshot el nombre o escuchan una canción, ya se nos reconoce, y eso, joder, pues bueno, es mérito del trabajo de mis compañeros y mío, y de pues eso, de hacer esto con muchas ganas, ilusión, y de pasárnoslo bien y hacer disfrutar a la gente que quiera escuchar algo un poquito diferente, por lo menos.
Eso sí, con un poquito de riesgo. Y si alguien quiere un poquito una faceta más netamente stoner, pues tiene tu otra banda, Krazark, que háblanos un poquito, ya que estamos contigo, háblanos de ello, ¿no? De llevar los dos proyectos, que entiendo que a veces pregunto, ¿es complicado llevar dos bandas? Hombre, a día de hoy, que no hay ni conciertos ni prácticamente nada, entiendo que tiene que ser hasta casi parado por los dos lados, ¿no? Porque yo no sé si... bueno, igual estáis componiendo o estáis trabajando, ¿no? Pero sí que es verdad que son dos grupos bien diferenciados, algo que, teniendo en cuenta que la voz es algo de lo que nunca se puede uno desligar, sí que hay que reconocer que en tu caso, escuchando las dos bandas, es completamente evidente que tu voz va destinada a unos derroteros muy diferentes en un lugar y en otro, ¿no? Son dos bandas bien distintas.
Sí, en Kraza que he podido desarrollar pues otro estilo de voz, un poquito con voz más limpia, pues eso, al ser un género más rockero, dirigido al stoner o así, pues sí que, pues bueno, me puedo relajar un poquito y ver otras variantes de mi voz, ¿no? Eso también me ha ayudado un poco, no te creas, a aprender, ¿no?, a manejar la voz de otras maneras, y creo que eso se nota en Success también, en algunas partes melódicas. Sí que ha habido una evolución en la voz, yo creo que también gracias a eso, a que en Krazark he podido investigar otras maneras de cantar y tal. Uh-huh. Y bueno, con Krazark, ahora mismo estamos a punto de entrar a grabar en octubre, que va a ser nuestro primer disco largo. También ha sido muy tortuoso toda la composición y tal, sobre todo pues eso, con estos tiempos de pandemia y tal. Y con Krazark, pues la verdad es que no nos podemos quejar. Hemos tenido dos o tres conciertos. Pues el año pasado logré juntar a unos cuantos amigos allí furtivamente en una en terreno, y hicimos como un mini festival, que fue donde pedí la mano a mi chica, pues uh-huh, donde tocamos Krazark, Santo Rostro y otra banda de Portugal que se llama It Was Diel. Uh-huh. Y bueno, fue todo ahí un poco clandestino, pero salió de puta madre, no hubo ni contagios, ni multas, ni nada.
No, sí, van a quedar los conciertos de forma clandestina ya.
Sí, sí, yo vamos, la verdad es que pues cada vez vamos haciendo más cositas de estas, pues yo, soy sincera.
Pues yo me apunto.
Y luego dimos un concierto pues con el público sentado y tal, que bueno, no es lo mismo, pero no estuvo mal. Y ahí estamos, o sea que más o menos sí que hemos hecho pues eso, alguna Generator Party con amigos, uh-huh, hemos estado tocando, hemos hecho... No, o sea, hay un... En la escena stoner hay como un componente muy... Es una escena muy muy unida, ¿no? Y que se generan muchas de estas sinergias, ¿no? Sinergias en las que se montan historias que te recuerdan un poco al espíritu punk este que se está perdiendo, ¿no? Yo creo que cada vez estamos más domesticados y que no... Y parece mentira, ¿no? Que gente que hace unos años iba en contra del sistema y tal, hoy en día están ahí completamente, no sé... Un poco doblegados.
Falta actitud, no me cabe ninguna duda que falta...
Sí, no, yo creo que, no sé, toda esta mierda a lo mejor no sé, hace que resurja ese underground de verdad que no depende ni de salas ni de pues que nos dejen hacer las cosas, sino si quieres hacer algo simplemente hazlo y ya está.
Eso es. Siempre y cuando, claro, no te metan en la cárcel por ello.
Bueno, ya veremos.
Claro, porque estamos llegando a un punto ya que igual, oye, acaba teniendo esto unas sanciones ya penales tremendas, no sé.
Y bueno, con Krazark pues hicimos hace poco unas live sessions en un paraje maravilloso, en Denia, con otras bandas del género, y que próximamente saldrá esas live sessions junto con las de las otras tres bandas, en una especie de documental que hemos hecho con entrevistas y que, bueno, es un proyecto que está muy interesante. Ya os seguiremos contando cosas.
Una forma de mantenerse activos en estos tiempos tan tan complicados, que además me alegra mucho, ¿no? Porque es que es muy complicado salir adelante de forma general para los grupos, ¿no? Tener estabilidad en las formaciones, seguir avanzando. Y de hecho, claro, esta situación, yo es lo que pensaba, que igual había podido tener algo que ver en que en Graveshot haya habido algún cambio en la formación recientemente, ¿no? Porque claro, si no avanzas, si no te mueves, al final es morir. Pero bueno, no sé si ha tenido algo que ver o no la actual situación, porque por lo que me cuentas, sí que en cualquier caso activos seguís.
Sí, seguimos muy activos. Además, el ligero cambio en las filas que ha habido, pues nos hace tener fuerzas renovadas incluso. Y bueno, no, el cambio no ha tenido mucho que ver con el tema este de la pandemia y tal. Sí que, bueno, pues de soslayo sí que puede tener algo que ver, porque todo, bueno, venía ya de una cosa que venía arrastrándose, ¿no? Con el miembro que salió de la banda, ya teníamos una relación en el grupo con algunos un poco tóxica, digamos. Y con un quítame allá esas pajas del tema del videoclip de Will Return, pues al final pues salió tarifando y decidió dejar la banda, lo cual no pues a muchos nos pareció perfecto, y entonces pues ya se fue y ya está. Y entonces ahora pues con Borja a la guitarra y el nuevo bajista, pues no sé, se abre como una nueva era, ¿no? Y es como pues con fuerzas renovadas, la verdad. Y con Graveshot, pues mira, hicimos también otro concierto así medio ilegal hace poco para grabar un videoclip, que eso fue la excusa de, pues vamos a grabar un videoclip aquí también en un terreno por allí perdido, en mitad de Madrid, y pues nada, la excusa era como es un videoclip, esto no es un concierto, no se vendieron entradas ni nada, pues simplemente estamos aquí al aire libre con amigos haciendo un videoclip. Esto es todo fingido.
Eso. ¿Habrá que tocar en sitios así o habrá eso? Hay que cambiar un poco la circunstancia. O tocar, por ejemplo, yo que he ido a ver, ¿no?, la Vuelta a España, por ejemplo, en el Podium no había ningún tipo de distancia. Yo pensaba, joder, podíais tocar Graveshot en el Podium de la Vuelta, por ejemplo, podíais haber tocado y ahí podíamos ver el concierto sin distancia, mucha gente sin mascarilla y no habría ningún problema. Resulta que haces un concierto en un recinto y hay que cumplir con todo tipo de normas, así que, en fin, un poco los tiempos que nos están tocando vivir. Yo lo que sí te digo es que cuando hagáis alguno ilegal por aquí, donde pueda asistir, contad conmigo que ahí sí que voy.
Ojalá, o si no legal, mira, yo qué sé.
Hombre,
ya ves si nos dejan. Yo creo que ya va siendo hora de que las cosas vayan abriéndose un poquito.
Vamos a ver qué es lo que pasa. En cualquier caso, yo lo que te deseo, Esteban, es que tengamos Graveshot para rato y, bueno, cualquier otro proyecto que emprendas, tanto Crazar como lo que realices al fin y al cabo, pues que sepas que es un auténtico placer tenerte aquí, presentar tus trabajos. Que las dos anteriores entrevistas además fueron presenciales, porque primero te tuvimos aquí en nuestros estudios con Destin, y con el siguiente Hola Botien asistimos al Granito y os entrevistamos en el hotel en Collado Villalba. O sea que esta es la primera entrevista que hacemos vía teléfono. Esperemos que la próxima, de una u otra forma, pues nos podamos ver la cara nuevamente. Y por mi parte, pues poco nada más que reiterar la enhorabuena, agradecerte pues el trato, la atención, el que sigas haciendo música, ¿no?, en estos tiempos que corren, y además yo creo que con un nivel de calidad y de interés fantástico. Y para terminar, puedes añadir aquello que creas conveniente, lo que quieras.
Pues Nacho, muchísimas gracias, que tenemos unas ganas tremendas de ir a Baracaldo, allí a dar caña. Es uno de nuestros sitios favoritos para ir a tocar. Y eso, en cuanto se abran las puertas y todo este cuento acabe, pues intentaremos estar allí, pues eso, a reventarlo y a llevaros este success y más cositas.
Perfecto.
Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto.
¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos? Que yo hoy he elegido Cold Hustler, pero bueno, es un disco que sinceramente creo que cada tema tiene su miga.
Pues mira, yo creo que un tema que está así, que quedó bastante redondito, es Out of My Hands. Creo que está bastante guay.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que
además va a ser el nuevo videoclip, va a ser de esa canción cuando salga.
Pues ahí lo tenemos sonando, Out of My Hands, que yo también creo que es uno de los temas que puede representar muy bien el sonido de Graveshot y en concreto lo que se esconde dentro de Success, vuestro tercer y último disco hasta la fecha. Estamos en contacto, Esteban. Hasta otra.
Venga, Antonio, un abrazo. We'll be right back.
absolutamente brutal, muy recomendable, cualquiera de sus discos, ¿eh? Porque los tres discos creo que están a un muy buen nivel, pero en concreto este Success es el nuevo trabajo de Grapeshot, que en el día de hoy pues nos hemos centrado en él, para hacerte llegar una propuesta de lo más interesante. ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta el metal? De una manera abierta, con contundencia, con agresividad, con visceralidad. Bueno, pues ahí lo tienes. Y mucha calidad, ¿eh? Porque cuando hablamos de visceralidad a veces se nos olvida el hecho de que eso no implica que no haya un gran nivel de calidad, y aquí lo hay, a nivel vocal, a nivel instrumental. Creo que este es tremendo lo que nos ofrece una banda como Grapeshot. Antes de ir con... bueno, todavía esperamos por aquí la presencia de Sergio, que todavía no lo tenemos aquí en nuestros estudios, pero esperemos que esté en breve. Y antes de eso voy a ir con alguna pincelada que igual se nos puede ir un poco del estilo, pero sí que considero que es interesante. Y es que me hacían llegar la propuesta de Soul Teller, que estarán actuando el próximo 18 de septiembre en Madrid Río, en Madrid. Y bueno, pues decir que... pues que tiene 10 discos editados, que lleva una trayectoria absolutamente inmensa, que hay quien lo tacha casi como pionero dentro de lo que es el soul a nivel estatal, y tiene también un matiz más rock, más blues. La verdad que tiene un tintes bastante más abiertos, y además viene con la vitola de que es el único artista español que ha conseguido que sus temas sean producidos por el legendario productor Willie Mitchell, productor ni más ni menos que de gente como Elvis Presley, Aretha Franklin, Rod Stewart, Joe Cocker y unos cuantos más artistas de absoluto renombre a nivel internacional dentro del rock o rozándolo, ¿no? Muchas veces igual saliendo un poquito de lo que es el estilo. El caso es que, como digo, Soul Teller estarán actuando en Madrid Río, en Mentideiro, en la Plaza del Rey, el próximo día 18 de septiembre. Me hacen llegar la propuesta y luego extensible a vosotros con este tema tan fantástico que lleva por título This is the Sound of the Blues, sonando Soul Teller. Ahí va, os aseguro que va a sonar. Se hace de rogar, pero va a sonar, os lo aseguro. Ahí está, madre mía. Qué cositas pasan cuando estamos en directo, ¿eh? Definitivamente ahí suena Soul Teller, This is the Sound of the Blues, próximo 18 de septiembre, Madrid. This is the sound of the blues. I got the blues in the morning. I got the blues in the night. The beginning till the very, very end. In every story, every minute of the day, to the dark we'll share. Makes me wanna cry, makes me wanna dance. This is the sound of the blues. This is the sound of the blues. Take him a song. This is the sound of the blues. Take him a song. This is the sound of the blues. I got the blues in the morning. I got the blues in the night. From the beginning till the very, very end.
Don't know what to do, but so say my words. sound of the moon. This is the sound of the moon.
Cuatro minutos nos quedan para llegar a la una del mediodía, hora en principio en la que terminaremos el programa, y hoy igual ahí vamos a andar, igual lo conseguimos, igual no. El otro día estuvimos igual una hora, Sergio.
Hasta menos cuarto, hasta las dos menos cuarto.
Sí, pero igual estuvimos una hora más de noticias y efemérides.
Ah, pues igual sí.
Y eso que no hubo tampoco gran polémica, ni no,
no.
En fin. Se pasa el algún día se nos van a llegar aquí el final de año haciendo el programa y no nos damos ni cuenta.
Sí, el final de año, un programa de octubre.
Sí, eso es, algo así. En fin, Sergio, pues bienvenido de nuevo. Gracias de nuevo por venir hasta aquí, hasta nuestros estudios, y por ofrecernos esta sección con la que informas a nuestros oyentes y, en primer lugar, a mí mismo, que soy privilegiado espectador al final de la sección. Porque bueno, además yo la puedo ver, no solo escuchar.
Bueno, agradecerte, por supuesto, a ti, a Mari José, que poder estar aquí. Y bueno, buenos días a todos que nos han saludado.
Educación también. Y siempre agradecimiento por delante, aunque sepa que bueno, que siempre te doy las gracias, ¿no? Y vale, dijo, qué pesado eres. Pero es de bien nacidos agradecidos, ¿eh? Y yo, desde luego, creo que esta sección, los sábados, pues queda fantásticamente. Así que...
Bueno, es una selección, una recopilación de noticias de la semana. Incluso rescatamos algo que igual ha podido ocurrir la semana anterior también. Porque como... se hace en directo los sábados, pues claro. Oye, los domingos también pasan cosas, sí. Y los sábados, incluso cosas que no hemos registrado antes y que se publican días más tarde también.
Claro, y lo que no damos son las noticias del domingo siguiente. Cuando digo la semana, claro.
Claro.
La semana de los últimos, más o menos, siete días.
Eso es. Pues bueno, vamos a comenzar... en Suecia, con la banda de power metal de aquel país, Majestica, que ha compuesto un nuevo single titulado Metal United, y que bueno, es un tema que han creado como homenaje a los festivales, que bueno, como sabes, durante, bueno, como has estado hablando también en las entrevistas de hoy, pues son unos de los grandes damnificados de esta crisis sanitaria, pandemia, como se quiera llamar, y que bueno, pues sobre todo los festivales, las actuaciones en vivo han estado muy tocadas, bueno, muy tocadas, no sé si vale como juego de palabras o tal, pero bueno, en cualquier caso, Majestica ha compuesto este tema, Metal United, y han acompañado la canción con un videoclip que incluye imágenes de Back in Open Air, Resurrection Fest y Grass Pop Metal Meeting. Recordar que Majestica es una banda formada en Boden, en Suecia, en el año 2019 por Tommy Johansson, que es guitarrista de Sabaton desde 2016. Y Majestica en realidad es la continuación de la banda de Tommy Johansson, Rainsheath, que se creó en el año 2000 y bajo ese nombre publicó 5 discos. Ya desde 2019 con Majestica lleva 2 álbumes publicados y este single, Metal United. Que bueno, no le he destacado hoy, pero bueno, en cualquier momento está claro que lo puedes poner.
Claro.
Continuamos, ahora vamos a hablar de David Ellefson, el bajista que, como bien sabes, a lo largo de este 2021 ha sido despedido de Megadeth, y que esta semana ha compartido el primer tema de su nuevo grupo, The Lucid, es el nombre del grupo, y el tema se titula Maggot Wind. The Lucid es una banda de hard rock con 4 miembros, que incluye al propio David Ellefson, junto al vocalista Mini Dombrowski de Sponge, el guitarrista Drew Fortier y el batería Mike Heller, que ha trabajado con bandas como Raven o Fear Factory. El álbum debut de The Lucid tendrá un título homónimo, 9 temas, y será editado el 15 de octubre a través de Spoilerhead Records. Ha sido producido por el propio Heller y mezclado y masterizado por Lasse Lammert. Vamos a continuar con otro guitarrista mítico, hablamos de Herman Frank, Victory, y también, bueno, uno de los clásicos de Accept, y también de David Rees, que fue cantante de Accept en un álbum en 1989, si no recuerdo mal.
Sí, lo tengo en casa de vinilo, pero no me acuerdo del título.
Algo de Animal, me parece.
La cabeza que tenemos ya, madre sí. Mía.
Bueno, en cualquier caso, Herman Frank y David Rees vuelven a juntar bueno, sus talentos, y tienen un nuevo proyecto entre manos. Se va a llamar Iron Alice, y también van a incluir en esta formación a Donny Van Staten de Riot 5 y al batería Francesco Giovino, que ha trabajado con Voodoo Circle o Primal Fear o Udo. No se conocen más detalles de la banda, de Iron Alice, pero sí que van a tener a esos 4 componentes, liderados además por Herman Frank y por David Rees. Y hay que recordar además que, bueno, claro, estas colaboraciones o estas uniones no, muchas veces no ocurren porque sí. Y es que Victory, que es el grupo que está liderado por Herman Frank y David Rees en solitario, tienen programados conciertos en Barcelona y en Madrid para el próximo mes de noviembre en una gira conjunta. Así que probablemente también de ahí venga un poco esta unión y esta alianza.
Bueno, y el disco en concreto es el Eat the Heat. Título. Es que nos pasa con esto de tener Google, nos pasa como con la calculadora, que se nos ha olvidado sumar 2 más 2 ya. Tienes que sumar algo, ya tienes que coger la calculadora porque ya no te da. Con esto de Google yo creo que me pasa igual. Te parece que sabes las cosas, pero no, se te van de la cabeza porque al final ya te has acostumbrado a coger Google y decir cómo se llamaba tal. Buscarlo.
Puedes tener la portada en la cabeza, pero sí, sí. Eso no se puede.
La portada, y estoy viendo el vinilo en la estantería en mi casa, sí. Pero sin embargo no del título, en fin. Pues dicho, lo he buscado en Google, y enseguida te he contestado.
Estupendo. Bueno, pues ya hemos hablado de un bajista mítico, de un guitarrista mítico, y ahora vamos a hablar de un cantante mítico, de Tony Martin, el que fuera vocalista de Black Sabbath, que va a editar su próximo álbum en solitario, Thorns, el próximo 14 de enero, a través de Battle God Productions Australia y Dark Star Records. Un trabajo que va a contar además con las colaboraciones de Damien Needham, de Venom, Magnus Rosen, de Hammerfall, Scott McClellan, que también es quien con quien ha coescrito este álbum Tony Martin, y Greg Smith, de Alice Cooper. El álbum va a incluir 11 temas, y bueno, creo que Tony Martin no necesita mucha presentación, pero vamos a recordar que es un vocalista de heavy metal inglés, y sobre todo conocido por esa etapa que incluye 4 años, de 1987 a 1991, en Black Sabbath, además de otros 3 entre 1993 y 1996, con discos míticos como Eternal Idol, Headless Cross, o bueno, pues también álbumes en solitario, porque también ha continuado con su carrera en solitario.
Vocalista tremendo, que siempre me dará mucha pena que sea uno de esos que ha quedado igual eclipsado, cuando tiene una voz única, y aparte de única, una voz tremenda, o sea, un nivel de calidad absoluto, y ha quedado un poquito eclipsado porque, claro, entre gente como, al lado de gente como Ronnie James Dio, no es por entrar en comparaciones, porque además son dos voces incomparables realmente, son muy diferentes, pero yo creo que tiene su propio encanto, lo que él hizo en Black Sabbath, como para decir, mira, ¿por qué voy a tener que comparar uno y otro si es que realmente los dos me parecen de una brillantez tremenda? Creo que Tony Martin es uno de los grandes también.
Y Tony Martin estuvo más años que Dio,
Claro, claro, y luego la otra comparativa, pues, con Ozzy es el original. Y claro, el original, hombre, siempre es el original.
Hombre, la leyenda de Black Sabbath está creada con esos 6 primeros discos.
Eso,
¿no?
eso es, pero bueno, pero Tony Martin, insisto, para mí, es que yo lo pondría entre mis, pues bueno, te exagero, digo que está entre mis 10 voces favoritas perfectamente. Perfectamente, fíjate lo que te digo.
Pues nada, espera el 22 de enero que tienes nuevo disco.
Perfecto.
Ahora vamos a hablar de José Andrea, el que fuera vocalista de Mago de Oz, ahora con José Andrea y Uroboros, que ha sido noticia en las últimas semanas por esa intervención quirúrgica prácticamente de vida o muerte que tenía que haber sido realizada este pasado jueves, 9 de septiembre, pero que ha sido pospuesta hasta el día 23. Debido a que, bueno, pues ha habido una serie de parámetros en unos análisis del preoperatorio que no daba confianza a los médicos y han decidido, pues, esperar por lo menos hasta el día 23 para ver si todo está en orden y que esa intervención, pues bueno, tenga todas las garantías o las máximas garantías posibles.
Desde aquí lo único que podemos es desear lo mejor, que salga evidentemente bien, que salga... Ojalá que salga de esta perfectamente, ¿no? La operación es complicada y casi dices, no sé, también cuál pueden ser las secuelas, no sé, que pudieran quedar, pero tal y con lo complicado que lo ha puesto, primero que salga y luego que quede perfectamente y que sigamos disfrutando de su voz. Y digo disfrutando porque yo, en el concierto que le vi en el Z-Live, por ejemplo, hace, ya no sé, 2 años, ¿no? Esto de la pandemia que se ha parado el tiempo... menudo conciertazo se cascó el tío y no nos lo esperábamos nadie. O sea, no, porque se hablaba además que no venía en muy buena forma. Pues fue de lo mejor del festival. José Andrea, luego le vi también en la Urban y no me gustó tanto, pero insisto, ojalá que volvamos a disfrutar de su voz en esa plenitud que yo le pude ver, en concreto en Zamora, en el Z-Live. Me pareció, junto con Extravaganza, de lo mejor de ese festival, sin que me lo esperara, así que todavía le tendrían que quedar muchos capítulos que ofrecernos brillantes a quien fuera vocalista de Mago de Oz, pero bueno, que también tiene una carrera ya en solitario, que también entiendo que tiene su mérito, como José Andrea y Uroboros, así que, pues eso, que salga adelante y que sigamos disfrutando mucho tiempo de su gran voz.
Mucho ánimo para él. Ahora vamos a continuar con una película, un documental, No Somos Nada, de Javier Corcuera. Que, bueno, un Javier Corcuera que ha sido galardonado con un Goya, un Bienal de Plata en Málaga y una mención especial del jurado Cipresti de San Sebastián por La Espalda del Mundo, y que esta película, No somos nada, ha sido seleccionada para participar a concurso en la sección Cinemira de la edición número 69 del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, que se va a celebrar entre los días 17 y 25 de septiembre. Claro, me estáis diciendo, ¿y para qué nos estás hablando de cine si esa película No somos nada? ¿De qué va? Bueno, pues
yo precisamente, creo que la gente del rock
precisamente
ya...
evidentemente la gente del rock ya sabrá que por dónde van los tiros. Es un documental sobre La Polla Records, otra que tampoco necesita presentación, ya que es una de las bandas más legendarias del punk, y que, bueno, con motivo de esa gira del grupo, o gira definitiva del grupo, pues Evaristo Páramos revive los 40 años de historia de la banda, bueno, desde su pueblo, desde Agurain, y bueno, pues cuenta la historia de unos aldeanos que revolucionaron la música enrabietada con unas canciones convertidas en himnos por miles de seguidores. En palabras del realizador peruano, dice que conoció personalmente a Evaristo unos años, pero las canciones de su banda formaban parte de su vida desde mucho antes. Sus cintas llegaron a Lima, a Perú, antes de que él fuera a vivir a Madrid en 1986. Recordamos que La Polla Records también tiene mucho tirón y mucho éxito en toda Latinoamérica. Y bueno, sigue diciendo Corcuera que Evaristo y su legendaria banda no representan únicamente un pedazo imprescindible de la historia de la música popular más afilada, sino que también son el testimonio de una época y un grito certero que ha saltado fronteras. Así que también tenemos que decir que No somos nada, aparte de participar en la sección oficial del Festival Internacional de Cine San Sebastián, llegará próximamente a los cines de la mano de Sherlock Films, y la distribución en Latinoamérica correrá a cargo de Quechua Films.
La Polla Records, saltando fronteras y sobreviviendo al tiempo con una vigencia. Yo escucho algunas canciones suyas y no es un grupo que me guste, me voy a mojar. A mí es que gustarme de por sí no es de lo que yo me pongo en casa, vamos. Pero escucho las letras de, yo que sé, Delincuencia o la de Come Mierda. Pero si parece que se anticipan casi en el tiempo, o sea, no es que estén vigentes hoy, que casi parecería que se anticiparon a lo que venía. Así que, pues evidentemente, todos los respetos.
Continuamos ahora con un concurso, el primer concurso Getxo Cultura Big Rock Café, que bueno, se ha anunciado recientemente, sobre todo para quienes vivan en la localidad vizcaína de Getxo. Pues se hace este llamamiento. Si tienes una banda de rock, pues esta es una oportunidad que tienes para participar en este primer concurso Getxo Cultura Big Rock Café. Hay 4.000 euros en premios y una actuación en Musique Barri y en el Big Rock Café de Getxo. Hay que inscribirse a través de info@vinilofm.es, indicando el nombre de la banda, el número de componentes y cuántos de ellos residen en Getxo, el estilo musical, si es pop rock, rock, punk o metal, si cuentan, o bueno, o cualquier otra etiqueta que queráis poner, si cuentan con temas propios o son una banda de versiones, si alguno de los componentes es menor de 18 años y un teléfono de contacto. Este concurso está organizado por Vinilo FM Radio y cuenta con el patrocinio de Getxo Cultura. Y ahora ya vamos a finalizar la sección de noticias con una banda vizcaína también, Crudo, que es una nueva banda formada este 2021 por Jonander Santamaría Garay, que es batería de Cactus y de Atlántida, y Xaver Miravalles, también guitarrista y vocalista de Niquets, y que, bueno, pues han presentado, como digo, este año un nuevo proyecto entre ellos dos. Que desde luego está entre el metal y el stoner, eso no tiene ningún no se negocia, es innegociable que tenga metal y stoner, además en euskera. Y pues bueno, la banda ya ha grabado un vídeo que estrenó la semana pasada, su primer single titulado Dr. Schultz con Íñigo Hacha. Es el Dr. Schultz es el primer adelanto de lo que será su primer álbum, y está disponible en plataformas digitales desde el pasado 3 de septiembre. y a partir de aquí, pues esperamos conocer cuándo se va a publicar ese nuevo trabajo, los próximos adelantos, pero vamos a disfrutar de Doctor Schultz de crudo.
Venga, pues lo escuchamos y gracias por traernos cosas como esta que me parece interesantísima, ¿eh? Prestad atención.
Gaurko pentsaerak eta
sonando aplastante ya la sintonía de Glenn Tipton, de este tema de Glenn Tipton en el solitario, guitarrista de Judas Priest, que es la que nos da pie a la entrada de las efemérides. Así que, Sergio, si estás preparado, dejando ahí las llaves encima de la mesa, perfecto.
Sí, bueno, me estaba molestando.
Tú, siéntete cómodo. Así que si ya estás cómodo, preparado y dispuesto, pues vamos adelante con las efemérides de esta semana.
Bueno, pues esta es la semana que va del 6 al 12 de septiembre. Hoy es 11S. Hay muchas efemérides y muchas cosas que contar también sobre el 11S, aunque quizás se salgan fuera de lo que es nuestro tema, que es la música, el rock y el metal.
Si me pongo a hablar, tengo para un programa hablando yo solo. Sí. Si me lo preparo, ya tengo para...
No, bueno, yo
lo para una temporada.
Yo lo que puedo decir es que el 11S tiene más de 20 años y no necesariamente con Estados Unidos de protagonista principal, aunque sí secundario en muchas cosas.
Claro, es que el 11 de septiembre es una...
No
es
una... Hay muchas cosas del 11 de septiembre.
Eso es, el día de la muerte de Salvador Allende, por ejemplo, ¿no?
Bueno, la muerte.
Sí.
O sea, vamos a llamarlo así.
Eso es, lo que pasa es que luego ocurrió otra cosa, que cuando nos referimos al 11 de septiembre la gente se acuerda más de... Ya sabemos de qué, ¿no? De las Torres Gemelas, que de Salvador Allende.
48 años del golpe de Estado, pero te voy a decir una de Chile, de Pinochet. Pero te voy a decir una cosa más también. Es que el 11 de septiembre de 7 años después, en 1980, Pinochet o Chile aprobó la nueva constitución. O sea, casualmente un 11 de septiembre.
Los 11 de septiembre y los 11 de marzo, yo no sé por qué pasan cosas raras. Porque es verdad, ¿eh? O sea, ¿cuándo se declaró mundialmente una pandemia oficialmente? El 11 de marzo también. O sea, bueno, en fin. Pasan muchas cosas en algunos días, muy señalados. Algunos te dirán, hombre, si te pones a buscar, en todos. Pero sí que es verdad que hay algunas fechas que son muy, muy remarcadas.
Bueno. Sí, sí. Bueno, también ya voy a terminar con esto, pero voy a hablar de 11 de septiembre del 82, hace 39 años. Bueno, ese día había fuerzas internacionales que estaban garantizando la seguridad de refugiados palestinos en el Líbano. Pues bueno, ese 11 de septiembre. Esas fuerzas internacionales se van del Líbano tras la invasión de Israel y, bueno, pues unos pocos días después ocurrió la masacre de Sabra y Chatila, que también es para hablar durante largo y tendido.
Sí, sí.
Pero bueno, que los 11 de septiembre... El 11 de septiembre tiene más de 20 años.
Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo.
Es lo que quería.
Pero bueno, ahora vamos ya con las efemérides.
Porque entonces sí que nos quedamos hasta...
Ya hablaremos. Según día tienes ganas, hacemos otro tipo de programa también, ¿eh? Que tenemos contenidos, te digo yo.
Sí, sí. Bueno, pues la semana del 6 al 12 de septiembre. Comenzamos por el pasado lunes, día 6, que fue el cumpleaños de William Duval, cantante de Alice in Chains desde 2006 y que cumplió 54 años. Otro que cumplió años el pasado lunes fue Scott Travis, el batería de Judas Priest, desde 1989 y que cumplió 60 años. Iba a decir el nuevo, pero ya no es el nuevo de Judas, porque ahora está Richie Faulkner y todo eso, pero 60 años ya para Scott Travis, ¿eh? Roger Waters, otro de los míticos del rock, el músico de Pink Floyd, llegó el pasado lunes a los 78 años. Fíjate que esta semana, en este caso Roger Waters, se puede decir que más o menos está en plena forma, pero fíjate que esta semana hemos conocido la noticia de que un casi coetáneo como Phil Collins, que tiene 8 años menos, 70, ha dicho que está fastidiadísimo y que apenas puede sostener una baqueta en las manos. O sea que fíjate cómo están las cosas.
La diferencia que hay...
La diferencia entre cada persona.
Eso es, lo diferente que nos trata el tiempo, la vida, o lo que nosotros también hayamos hecho o no.
Continuamos hablando de Judas Priest también, porque el 6 de septiembre de 1974 la banda de Birmingham lanzaba su álbum debut, Rockarola. Un álbum que tiene muchas cosas para rescatar también ahí. Continuamos con el 6 de septiembre de 1991, Pestilence lanzó el álbum Testimony of the Ancients. En el 94, Obituary publicaba World Demise. El 6 de septiembre de 1999, Gravedigger, la banda alemana, publicaba Excalibur. el noveno álbum de estudio de los de Chris Boltendahl y que significaba el álbum final de la trilogía de las Middle Ages, ¿o no? De la época medieval, tras el Tunes of War y el Knights of the Cross. Yo, para mí, el Knights of the Cross es el mejor de los tres, y quizás Excalibur el que es un poquito inferior a los otros dos, siendo de muy buena calidad igualmente. Continuamos con Candlemas, que ese mismo 6 de septiembre de 1999 publicaba From the 13th Sun, un álbum que dedicaban a la banda más grande de la historia del metal, que para ellos es Black Sabbath. No, nadie se lo podría imaginar. Angra publicaba el 6 de septiembre de 2004, Temple of Shadows, y recordamos a Tom Fogerty, guitarrista de Creedence Clearwater Revival, hermano de John Fogerty, que falleció el 6 de septiembre de 1980 a los 48 años por complicaciones derivadas del SIDA que padecía. Pasamos al 7 de septiembre. Buddy Holly, para muchos el verdadero creador del rock and roll, nació el 7 de septiembre de 1936 y fallecía a los 22 años tras estrellarse la avioneta en la que viajaba junto a Richie Valens y The Big Bopper en ese accidente de aviación en 1959, en febrero del 59, que posteriormente se conocería como American Pie o El día que la música murió. Y relacionada con esta efemérides de Buddy Holly, tenemos que hablar de Keith Moon, el batería de The Who, hasta el álbum Who Are You de 1978, que falleció el 7 de septiembre de 1978 a los 32 años debido a una sobredosis. Y aunque lo he contado otros años, pues bueno, para quien no lo sepa o no lo haya escuchado o no se acuerde, ¿por qué tiene que ver con Buddy Holly? Porque esta sobredosis vino después de ver la premiere de la película The Buddy Holly Story. Fíjate cómo se relacionan las efemérides.
Al final, si buscamos una relación, igual hacemos una línea de continuidad con todo. No, y ya se dice también que de las personas, ¿no? Que entre cinco personas se puede relacionar casi al mundo entero. Cinco personas cogidas de diferentes puntos y por una razón u otra, tú conoces a este, el otro conoce a este y también nos conocemos.
Sí, ¿cómo se llama eso? Es los seis. Seis algo.
No sé cómo se llama, pero sé que lo leí por ahí también y me pareció bastante increíble para ver lo conectado que está realmente todo y que estamos todos.
Bueno, es lo que hacía Félix Linares en la noche de. Tiene una sección en la que hacía esos seis pasos para relacionar a dos cosas que en principio no tienen nada que ver. Bueno, continuamos con este 7 de septiembre y en 1968... Page, Plant, Jones y Bonham daban su primera actuación juntos como The Yardbirds. Tuvo lugar en el municipio danés de Gladsaxe, cerca de Copenhague, y vuelvo a decir que posteriormente cambiaron el nombre a Led Zeppelin y se convirtieron en unas leyendas del rock and roll. El 7 de septiembre de 1984, Queensryche debutaba con The Warning. Ese mismo día, el 7 de septiembre del 84, Merciful Fate publicaba Don't Break the Oath. En 1988, Metallica publicaba su álbum And Justice for All, que significaba el debut al bajo de Jason Newsted. En 1994, el 7 de septiembre, Impellitteri publicó Answer to the Master. En 1999, Cold Chamber publicó Chamber Music. En 2004, el 7 de septiembre, Amon Amarth lanzó Fate of Norns. Ese mismo día, 7 de septiembre de 2004, Dio publicó su último álbum de estudio, Master of the Moon. Y en 2009, Insomnium publicaba Across the Dark, que incluía la canción Bathed Down with Sorrow, dedicada a Mika Tenkula. 8 de septiembre de 1992, Ugly Kid Joe debutaba con America's Least Wanted. En el año 2006, Virgin Steel publicó Vision of Eden, de Lilith Project. En 2008, Ice Earth publicó el álbum The Crucible of Man, Something Wicked Part 2, que fue el último trabajo en el que participó el bajista Dennis Hayes, y también el último en el que cantó Matt Barlow. El 8 de septiembre de 2009, 3 Inches of Blood publicaba Here Waits Die Doom, que fue el primer álbum en el que no participaba Jamie Hooper y también el primero en el que no estaba incluido ninguno de los miembros fundadores de la banda. Por otra parte, el pasado miércoles fue el cumpleaños de Marcus Sippen, guitarra rítmico de Blind Guardian, que cumplió 53 años. Y también tenemos que felicitar al guitarrista vizcaíno Ángel Arellano, que cumplió años el pasado miércoles. Así que soriona para él.
Soriona.
Para el jueves, día 9 de septiembre, tenemos el cumpleaños de Jani Limatainen, guitarrista fundador de Sonata Ártica hasta que lo dejó en 2008, que cumplió 41 años. Sasha Páez, guitarrista, bajista de Heaven's Gate, y también productor y mezclador que ha trabajado con bandas como Avantasia, Camelot, Edguy, Rhapsody o Época, o Épica, entre otras muchas, pues cumplió 51 años el pasado jueves. Fates Warning publicó su álbum debut el 9 de septiembre de 1984, titulado Night Unbroken. Six Feet Under publicaba el 9 de septiembre del 97 Warpath, el último nuevo trabajo en el que participaba el guitarrista fundador Alan West. Enciferum publicó el 9 de septiembre de 2009 From Afar, el primer álbum de la banda en el que participa Emmy Silvenoinen. El 9 de septiembre de 2011, Sinner lanzó One Bullet Left y pues continuamos con los conciertos, o sea, con los conciertos, no, con los cumpleaños que nos tocan más de cerca, de personas que conocemos en persona, como, por ejemplo, Carlos Fernández Martínez, cantante de Crazy World, de Black Mamba, de Samaritan, junto a su hermano Guillermo de The Name y a su hermano Alberto también. Pues Carlos cumplió el pasado jueves 50 años, así que soriona para él.
Soriona.
Y también otro gran amigo, sobre todo, bueno, de la mirada negra, tuyo, mío también, por supuesto. Hablamos del conductor del programa Concierto para Ellos y Ellas, Chema Sánchez, que el pasado jueves cumplía 43 años.
Soriona.
Soriona para Chema. Y soriona para Chema y soriona para Concierto para Ellos y Ellas. Y ayer 10 de septiembre, pues bueno, vamos a hablar de Anthony Joseph Pereira, más conocido por todo el mundo como Joe Perry, y que es guitarrista, como todos sabéis, legendario de Aerosmith, que cumplió ayer 71 años. En 1975, el 10 de septiembre, Kiss publicaba su primer álbum en directo, Alive. Paul Di'Anno dio su último concierto con Iron Maiden en Copenhague el 10 de septiembre de 1981, hace 40 años, y 40 años que sigue viviendo de ello. El 10 de septiembre de 1991, es decir, que hace 30 años, o ayer hizo 30 años, que Nuclear Assault publicaba Out of Order. En 1993, Coroner lanzó el álbum Green, que fue el último álbum en el que participó Marky Edelman. Gamma Ray publicó el 10 de septiembre de 2001 No World Order. Fíjate, un día antes.
Sí.
No World Order. Sí. Un visionario, Kai Hansen.
Sí, y aquí estamos también. Y así seguimos a día de hoy.
Y Camelot publicaba el 10 de septiembre de 2010 el álbum Poetry for the Poisoned. Y es un álbum importante, ya que fue el último en el que el vocalista Roy Kahn participó como vocalista principal y compositor, ya que un año después abandonaba la banda y no hemos sabido de él hasta hace prácticamente un par de años. Hoy, 11 de septiembre, pues bueno, recordamos a Ravis, batería y miembro fundador de Agnostic Front y posteriormente cantante de Warzone, que falleció el 11 de septiembre del 97 a los 36 años de neumonía. Jethro Tull lanzó Crest of a Nave el 11 de septiembre de 1987. El 11 de septiembre de 2001 pasaron también más cosas, como por ejemplo que Slayer publicaba su álbum God Hates Us All. Y hoy es el cumpleaños de Marcelo Calabria Valdés, guitarrista madrileño de bandas como Valdés, ya no de los varones, junto a su padre Hermes Calabria. Y bueno, pues no sé exactamente los años que cumple, creo que anda más o menos por mi edad, pero bueno, pues felicidades para Marcelo.
Soriona,
que es
gran recuerdo, nos dejó de su paso por aquí por la Mirada Negra.
Uh-huh. Y para mañana, día 12 de septiembre, tenemos el recuerdo a Neil Peart, el batería de Rush, que hubiese cumplido mañana 69 años. Johnny Cash falleció el 12 de septiembre de 2003 por complicaciones derivadas de diabetes. El 12 de septiembre del 89, Aerosmith publicaba Pump. Annihilator lanzó Never Neverland el 12 de septiembre de 1990. Fue su primer LP con Common Fan a las voces. Y Metallica publicó el Death Magnetic el 12 de septiembre de 2008. Y dicho todo esto, pues el disco que vamos a destacar hoy, ya te he dicho antes, creo que lo hemos destacado alguna otra vez.
Pero no tenemos memoria.
No estoy del todo seguro, pero me suena que sí, aunque a veces...
Pero también se puede destacar todos los años el mismo disco si te gusta especialmente.
Sí, bueno. Bueno, en esta ocasión lo vamos a destacar porque es el 25 aniversario del disco.
Ya está.
Hablo del End of All Days, un décimo trabajo de estudio de Rage. Fíjate, se publicó el 9 de septiembre de 1996, 25 años, pero claro, es que Rage como tal llevaba desde 1986, o sea, en 10 años habían publicado 11 discos. Es que ya solo con eso es que les podemos hacer un programa de 24 horas. Pero bueno, el End of All Days. Un décimo trabajo de Rage, grabado en Rush Studio de Gelsenkirchen, en Alemania, entre marzo y junio de 1996, publicado a través de GAN. Es un disco, uno de los mejores trabajos, quizás no el mejor, pero uno de los mejores trabajos de esta banda, de Rage, sobre todo de esa década. Y es que, fíjate, venía de publicar en años anteriores. Mira, lo que me decías la semana pasada de que yo suelo decir que los años 90 no son una década tan mala para el metal, para el power metal, y sobre todo en Alemania. Y bueno, pues es que Rage es el claro ejemplo, ¿no? Porque Rage en 1996 publica este End of All Days, pero venía de publicar en el año 92 Trapped, en el año 93 The Missing Link, en el año 95 Black in Mind, y ese mismo 96, el Lingua Mortis. Y además, anteriormente ya había publicado el Reflections of a Shadow en el 90, el Perfect Man, etcétera.
El problema, más que de calidad de discos, es un problema de reconocimiento.
Reconocimiento, claro.
El reconocimiento que no tuvieron entonces las bandas de heavy metal, porque no era lo que se llevaba, o no era por lo que se apostaba.
Los mejores discos de Blind Guardian son de esta misma época también.
Claro, y también porque los que venían de los 80...
Gamma Ray.
Claro, los que venían de los 80, muchos cambiaron también el estilo, los clásicos. Y claro, dejaron a una nueva generación igual de grupos, nueva entre comillas, porque algunos llevaban ya bastante tiempo, pero me refiero a gente que llevaba tiempo, pero no había tenido gran repercusión. Y claro, no podían llegar a los niveles de ventas, de popularidad de las bandas que ya en los 80 estaban ahí en lo más alto. Hubo gente que se fue de los grupos, también vocalistas que se marchaban de las bandas, de las grandes, de lo que eran entonces grandes grupos.
Las grandes dejaron un hueco muy...
Eso es.
Dejaron un vacío.
Eso es, pero sin embargo sí que es verdad que ha habido buenos discos. Buenos discos. Megadeth también es un grupo, yo entiendo, de heavy metal clásico, aunque sea más thrash, pero no deja de ser heavy metal, no es un thrash metal tipo Slayer o... Y también creo que sacaron muy buenos discos en los 90. Pero se miraba para otro lado. Igual el reconocimiento de estos discos nunca fue tan grande y por supuesto no llegó a las ventas multimillonarias que llegaron los discos de los 80. Ahí está un poco la clave.
Bueno, continuamos hablando un poco de este End of All Days. La formación de entonces, que estaba compuesta por Peter P.B. Wagner a las voces y el bajo, también como productor y con los arreglos. Y con una formación que, bueno, a día de hoy es totalmente irreconocible, ¿no? Con Sven Fischer a las guitarras, Spiros Septimiadis también a las guitarras y su hermano Chris a las baterías. Chris tuvo una bueno, una estancia más larga en la banda, también posteriormente, incluso con Refuse, ¿no?
Refuse son la formación de la época,
clásica.
Sí, podemos decir la clásica, el trío
de los
clásico.
80, con Manny Smith.
La época del trade, es exactamente esa, esa formación, sí.
Eso es, con Manny Smith y con Chris y con Pibi. Y bueno, pues la producción de este disco corrió a cargo de Uli Posel, y la mezcla a cargo de, bueno, no, la mezcla también de Uli Posel y el máster de George Marino. Un disco con 14 temas, 14 trallazos, algunos de ellos han quedado para la posteridad, son inamovibles en el setlist de Rage 25 años después. Y además Higher Than the Sky, por ejemplo, es el tema con el que se cierran los conciertos y que ha quedado de este disco de esa época como, vamos, inamovible, como decía antes. Pero tiene otros muchos temas, Fading Aguas, por ejemplo, recuerdo esa balada a medio tiempo que cierra el disco, o otros muchos que son también grandísimos temas. Yo hoy me voy a quedar con End of All Days, que es el que da título al disco, bueno, pues porque también va a jugar un poco con ese título, aunque no tiene nada que ver, porque es una historia de amor y demás, pero para jugar un poco con el título, con la fecha que estamos celebrando hoy también, bueno, celebrando, que tenemos hoy, el 11 de septiembre, y bueno, para jugar con otras efemérides que han tenido lugar a lo largo de la historia, un día como hoy.
Venga, pues lo ponemos y con ello cerramos sección y programa. La semana que viene es cuando no podías venir, ¿no?
Eso es.
¿Te damos descanso entonces?
Sí.
Te damos descanso.
Por favor.
Vale, pues te damos descanso y, porque podemos buscar la forma de grabarlo y tal, pero la verdad que, bueno, el tiempo nos da para lo que nos da y no está de más también descansar. Respiras una semana tranquilamente y en dos semanas, eso sí, te esperamos de nuevo por aquí, ¿de acuerdo?
Seguro.
Porque esta sigue siendo la sección de los sábados y para nosotros es importante. Así que gracias, Sergio. Gracias a nuestra audiencia, se agradece enormemente la escucha del programa y ya sabéis, lamiradanegra.es, donde nos podéis buscar, y el miércoles que viene, de nuevo a las 6 de la tarde, estaremos con todos vosotros en directo. Hasta otra.
Agur. Agur.